Conectando Huellas existe para crear un puente entre los expertos y los amantes de las mascotas como nosotras.
De la mano de los más pregones, en este podcast responderemos todas las dudas que tenemos y que probablemente tú también tienes.
Vamos a platicar sobre etología, salud, bienestar y todo lo que se nos ocurra para que vivas el efecto transformador de tener una mascota.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a su podcast animalero favorito.
Hola, hola. Otra vez aquí nosotros nos reportamos desde el estudio de grabación para grabar otro episodio más de Conectando Huellas, su podcast animalero favorito. En esta ocasión vamos a platicar de un tema que creemos súper común. Yo nunca he tenido este problema.
Gracias a Dios.
Sí, afortunadamente. Pero sé que muchos sí, amantes de los animales, otros que quisieran tener mascotas y por esta razón no pueden, y otros que pues no se animan porque saben que tienen este problema y no saben cómo resolverlo, ¿no? Estamos hablando de las famosas alergias.
Es súper común. Yo siento que es un tema súper común, pero a la vez hay mucha desinformación al respecto. Hay gente que, por ejemplo, nos ha tocado en el área que adoptan, esa misma noche les da alergia y al día siguiente lo regresan pensando que no hay solución, ¿no?
O que no quieren lidiar con la molestia porque pues no sabían que eran alérgicos, aunque sea mínimamente, y bueno, los que ya de plano se enronchan, pues creo que sí.
Y me ha tocado ver, por ejemplo, el otro día que tuvimos reunión en mi casa, llegan mis amigas y hay dos, que mínimo dos que tienen alergia. Y nos quieren tanto que van, ¿verdad? Que van
sí,
a nuestras
sí,
casas.
La verdad, se aguantan.
Pero las vimos, o sea, ojos llorosos, una se tuvo que parar, se tuvo que salir un rato, tuvo que regresar, y pues la verdad es que nosotras no supimos qué hacer, ¿verdad? Pues
sí, perdón, amigas. Entonces, pues tenemos una invitada muy especial el día de hoy que nos va a hablar desde la ciencia, nada inventado, nada, aquí ya saben que nos gusta... Hechos respaldados. Datos respaldados.
Vamos a darle la bienvenida a la doctora Ale Ibarra, que es amiga mía, pero también una gran doctora. Ella es médico, especialista en pediatría, alergóloga, y también tiene una especialidad en inmuno.
Sí. Sí, inmunología, sí.
Inmunología. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué padre estar aquí, compartir, porque además soy súper amante de los animales. Entonces, bueno, son ambos temas de mucho interés para mí.
Y seguro te digo, como alergóloga y pediatra, pues te toca lidiar con muchos casos de estos.
Sí, me toca lidiar con muchos casos de estos y además hoy tengo como esta tendencia a ser diferente a los alergólogos normales, porque los alergólogos normales procuran que el paciente no esté con los animales y yo procuro que sí esté con los animales, entonces creo que eso...
Eso,
nos encanta
ese approach,
sí, ajá, o sea, sí. Porque sí, muchas veces, digo... Los doctores lo primero es, no, deshágase de todas sus mascotas. Y luego resulta que ni fueron las mascotas, exacto, que era un ácaro, que era la humedad, que era la primavera, que era no sé qué. Y el pobre niño, porque muchas veces son los niños los que se quedan ya sin la emoción de su mascota, pues ahí, ya, ni modo. Y los papás pues dicen, ya, ni modo, se, vale.
Sí, es muy fácil, es muy común que sea lo primero que hagan, ¿no? Desprenderse del animalito, que para mí, para empezar, ni siquiera lo considero una mascota, para mí es como un integrante más de la familia, y cuando hablamos de mascotas, bueno, ya sabes que en la consulta me pongo como a la defensiva, porque siempre es, por supuesto, ver el bienestar del paciente, y por supuesto, ver el bienestar del otro integrante de la familia. Sí.
Es muy triste ver que se deshagan de los animales por eso.
Sí, sí.
Pero que ¿a qué se debe? O sea, ¿cómo...? ¿Por qué algunas personas tienen alergia a los animales, perros, gatos y otras no? O sea, como nosotras que...
¿Y por qué es más común como en gatos? Porque sí, conozco gente alérgica a los perros, pero no sé, una de cada 50. Y a gatos me atrevo a decir que, no sé, 15, 20 de cada 50. O sea, sí, muchos.
Digo, eso es, estamos hablando de una estadística inventada.
Sí, es una estadística inventada. En realidad es igual de común la alergia a perros y gatos. La diferencia es que la sintomatología que provoca el gato es como mucho más evidente. ¿no? Normalmente el gato produce toda esta sintomatología de los ojos, el ojo lloroso, el ojo con comezón, la garganta te pica, y el perro es como mucho más en la piel, ¿no? Da como comezón,
ronchitas.
Entonces, como es algo que además sucede un poco después del contacto. Con el gato prácticamente desde que lo tocas, desde que lo hueles, desde que te sientas en el sofá. Exactamente. Entonces, por eso es que es tan evidente, ¿no? A veces con la alergia al perro, lo tocan y a lo mejor hasta en la noche empiezan con las ronchitas o la comezón, o ya se bañaron y ya se quitaron el pelito, entonces no llega a haber síntomas. Esta es la razón por la que aparentemente los gatos son más alergénicos, pero no, es igual.
¿Y a qué se debe? O sea, ¿por qué yo soy alérgica y Andrea no?
Bueno, esto es una predisposición genética, ¿no? Todo mundo podemos tener una alergia, ser los primeros de nuestra familia en ser alérgicos, pero evidentemente si tenemos familia, línea materna o línea paterna con alergias, esta predisposición o este porcentaje de posibilidades de ser alérgico es mucho más alto. Ahora, las alergias no se transmiten, o sea, si yo soy alérgica a gato, no es que voy a transmitir esa alergia precisamente a mi hijo. Yo le voy a transmitir alergia y él puede manifestarle en cualquier cosa, ¿no? Puede ser alérgico a la leche, al gato,
o sea, yo soy alérgica a los gatos, pero mi descendencia no necesariamente.
No necesariamente, claro.
Que a lo mejor le puede dar alergia a algo más.
Exactamente, tú lo que heredas es alergia y el paciente por sí solo va a generar una alergia a diferentes cosas. Puede ser el gato, pero también podría ser cualquier otra cosa, o nada.
¿Y qué es la alergia? ¿Cómo funciona la alergia?
Nuestro sistema inmunológico es como una balanza, ¿no? De un lado responde a las partes de las alergias o a los estímulos externos y por el otro lado a las infecciones. Entonces, las alergias básicamente es como una respuesta exagerada de nuestro sistema. Nosotros, cada que entra un alergeno o una sustancia, sea la que sea, comida, polen, algo de contacto, nuestro sistema inmunológico, yo a mis niños, que yo soy pediatra, les explico a mis niños que es como si tuviéramos soldaditos, o como las personas que están en las aduanas, ¿no? Es como el vigilante, tú pasas, tú no pasas, ¿no? Básicamente. Entonces, nosotros tenemos estos anticuerpos en donde, sí, tú sí entras, tú no entras. Conforme va pasando la vida, el sistema inmunológico decide qué es bueno para ti y qué es malo para ti. Y esto es algo que es totalmente individual.
Porque hay gente, por ejemplo, que desarrolla alergias ya más grande. Sí. O sea, mi hermana, yo no me acuerdo que tuviera alergias de chica ni nada de eso, y ahorita todo le da alergia, ¿no?
Sí, esto es algo que no tienen, no es que algo hizo mal o que algo pasó, simplemente así es. Nosotros nacemos con los genes para ser alérgicos, o los genes para ser diabéticos, o los genes, y de repente la vida, ciertas situaciones, ciertos factores, de repente lo detonan. Uh-huh. Esto pasa mucho en las alergias alimentarias, ¿no? De repente comía camarón toda la vida, y un día como camarón, y me generó una alergia.
Y hay forma de saber a qué eres alérgico, ¿no? Porque el otro día me platicabas que hay como estudios.
Sí, sí. Cuando nosotros ya empezamos a tener la sintomatología, ¿no? La sintomatología nasal, los ojos, o incluso llevamos a tener eventos de broncoespasmo.
Que es como
de... Sí, que se te cierra la garganta, el chillido en el pecho, la tos, la dificultad respiratoria. Cuando no tienes ninguna otra cosa que nos haga pensar que es una infección, ¿no? No hay deterioro en el estado de salud en general, ¿no? Estás de buen humor, comiendo bien, sin fiebre. Bueno, los síntomas parecieran que son como infección, pero no es una infección. Y si son de manera repetitiva, obviamente se piensa y se sospecha en una alergia y se tiene que diagnosticar. El diagnóstico puede ser por medio de sangre, en donde detectamos como los anticuerpos específicos, o por la prueba prick-to-prick, que es la más sencilla, la hacemos...
Es la que te hacen el
exactamente.
El montón de
piquetes. Aquí quiero aclarar, en realidad no es el montón de piquetes, ni es el montón de inyecciones, ni jeringas, nada. La verdad es que es algo súper, súper sencillo. Digo, los minis de este tamaño, de dos, tres meses, aguantan perfecto las pruebas. Es una cosa muy sencilla. Es un pequeño rasponcito en donde nosotros queremos reproducir la manera en que responde tu cuerpo a las alergias o a los agentes externos.
Y eso te puede decir si eres alérgico a los animales.
Tal cual. Te dice, soy alérgico al ácaro, a la cucaracha, al perro, al gato, al caballo, al cuyo, al cualquier polen. Uh-huh. Obviamente tenemos diferentes alérgenos por regiones, ¿no? A lo mejor la gente que vive en Yucatán tiene exposición a diferentes pólenes que nosotros o los de Canadá, pero en general los alérgenos son muy similares para todos.
¿Y se va a hacer lo mismo? O sea, si yo tengo alergia al gato, ¿se debe a qué se debe? O sea, ¿es al pelo o a algo de su piel? ¿Y con el perro también?
No, tuyo, depende, depende del, el, por ejemplo, el gato tiene diferentes alérgenos. Tiene en su pelo, de la, del bigote, tiene un tipo de alérgeno. La saliva es otro alérgeno y su excremento. Okay. Y en el perro, lo que nos hace alergia es la piel, es el epitelio. Entonces, los perritos, cuando están secos de piel o que los bañamos demasiado frecuente, que se tienen esta caspita y que se les cae muchísimo el cabello, cuando se les cae el cabello, se cae con un poquito de epitelio. Entonces, esta es el epitelio, es la piel, ¿no? La piel muerta. Esta es la que nos da alergia.
O sea, no es el pelo.
Es, no es el pelo, como es la piel.
Si lo pelaras y lo tocas, sería muchísimo más, o sea, como... Te afectaría más.
No necesariamente, porque si su piel es una piel sana, que no está seca, okay, y que está... No tendría por qué ser.
Nos ha tocado que van al área y que dicen, quiero uno que no suelte pelo porque soy alérgico al pelo de los animales.
Esto es un error. No hay alergia al pelo. Hay alergia al el pelito, trae un pequeño pedacito de piel y está, vuela por toda la casa y entonces nosotros somos alérgicos a este pedacito de piel.
Wow.
Uh-huh. Y a la saliva del perro, ¿no? Muchas veces, ay, me dio un lenguetazo y aquí, ¿no? Rojo, justo,
ay, no,
justo.
No. O sea, la saliva sí.
Sí, en perros es la saliva y es el epitelio, y en los gatos, bueno, diferentes cosas.
Varias cosas. Uh-huh. ¿Y un ratón? Bueno, no sé, pues
el ratón, el ratón también, digo, obviamente cada uno tiene sus alérgenos. Por ejemplo, el caballo también tiene sus propios alérgenos, ese sí es el pelo.
Y, por ejemplo, las aves podrían ser un poquito más comunes.
Sí, la pluma, en general la pluma. Sí. Cuando eres alérgico a la pluma de ave, eres alérgico a todas las plumas, desde canario hasta...
Si te compras una almohada de pluma de ganso, sí, vales más. Sí.
¡Wow! Nunca...
cuando tengo mis niños que salen positivos, justo, o sea, alergia a las plumas, bueno, no, olvídate de las almohadas, olvídate de los chalequitos de tapalpa, ¿no?
Claro, sí, la vestimenta de Han Solo, ¿no?
Exacto, solamente un año. Al final, cuando nosotros eliminamos el alergeno durante un año, después podemos volver a convivir con el alergeno.
Sí. O sea que se puede quitar la alergia hacia los animales.
A ver, no es...
O sea, ¿es curable? ¿Controlable?
Es controlable. Okay. Nosotros no podemos decir que curamos una alergia, porque es como si yo te digo que te voy a quitar el gen de tus ojos claritos, ¿no? Yo no puedo cambiarte genéticamente. Entonces, el gen de la alergia ahí está. Lo que podemos hacer es enseñar a tu cuerpo a responder de una manera diferente. Eso es lo que hacemos con la inmunoterapia. El tratamiento funciona en dar pequeñas dosis de los alérgenos a los que tú saliste positivo. En este caso vamos a hablar, ejemplo, del gato, ¿no? Sales alérgico al gato, entonces durante 2 años, ese es como el mínimo, se te dan gotitas de los extractos de este gato, poquito a poquito, poquito, para que, yo les digo a las mamás, es que como la necedad, ¿no? Es cuando el niño te dice, mami, terminas, oye, ya está bien. Y se terminas dándoselo. Lo mismo pasa con nuestro cuerpo. Se adapta y dice, ok, ya, está bien, voy a poder convivir con el gato después de este tratamiento, ¿no? Porque todos los días estuviste dándole pequeñas dosis del gato. Esto funciona también de manera natural. Por eso hay veces que recomiendan tener a las embarazadas un gatito o un perrito, porque esto genera anticuerpos en la mamá, y entonces cuando nace el bebé ya tiene anticuerpos.
Y, por ejemplo, entonces, si Alesa, es que no quiero decir yo porque nunca quiero tener alergia, pero bueno, si yo tengo alergia,
toca madera, mira, déjame la mesa.
Si Alesa o yo tenemos alergia a un gatito y empezamos a tomar el tratamiento, sí, ¿inmediatamente empezamos a sentir la diferencia o tendríamos que hacer...
¿Le vamos a batallar un tiempo?
No, sí, hay un tiempo. La inmunoterapia tiene dos fases, ¿no? La fase de iniciación y la fase de mantenimiento. Obviamente, como es una, el tratamiento es algo que te hace daño, no te podemos dar dosis altas, ¿no? Obviamente, entonces tenemos que empezar con dosis muy, muy bajitas, prácticamente es agua al principio, después pequeñas cantidades se va incrementando hasta que llegamos a la dosis madre. La dosis madre es como la que consideramos que está dentro del aire que respiramos. Entonces, mientras llegamos a esa dosis madre, es probable que todavía tenga síntomas, que son 4 o 5 meses. Entonces yo siempre sí les aclaro a los papás, hay que ser muy paciente. Estos meses, pues no, probablemente necesitemos antihistamínicos, necesitemos medicamentos, pero terminando esta fase, en teoría, te quedas solo con tus gotitas y puedes convivir.
Y si, por ejemplo, termino mi tratamiento de 2 años, ¿ya es de por vida? O sea, yo ya la libré, ya voy a tolerar a todos los gatos el resto de mi existencia.
Hay un gran porcentaje de que pase así. Hay muy pocos pacientes que caen en recidiva y que sí, hay que volver a hacer un tratamiento. Y, ¿no? Muchas veces depende de la manera en la que te expones a los alérgenos, ¿no? A lo mejor tú que estás, te expones frecuentemente a un gatito, es muy probable que ya no vuelva a pasar. Uh-huh. Hay alguien que nunca ve un gato y de repente fue alérgico, le dimos tratamiento y un buen día, después de 20 años, se le acerca un gato, es probable que sí pase, ¿no? Porque a lo mejor el cuerpo hizo un borramiento de esta información.
Si alguien se enamora y luego se da cuenta que la otra persona es alérgica,
le paga su tratamiento y luego ya decide.
Pero, por ejemplo, en ese momento puede tomar algo que sea como un efecto inmediato, por ejemplo.
O sea, los tratamientos que son de más inmediato son meramente para el síntoma.
O sea, en ese momento.
Sí, me está dando la alergia en ese instante.
Pero no lo vas a quitar, no lo vas a curar.
No.
Bueno, no curar, tratar.
Yo tengo una preguntita antes. Uh-huh. ¿Este tratamiento de inmunoterapia es caro?
Sí, no es lo más barato del mundo, pero tampoco es no costeable, ¿no?
Ok.
Es entre 1,000 y 2,000 pesos por mes.
Ok.
Y dura 2 años. Entonces, no es tan barato, la verdad es que no lo es, pero sí es el único tratamiento que al final va a modificar el curso de la enfermedad. Es lo único que realmente lo va a cambiar. Todo lo demás, antihistamínicos, anti lo que quieras, ¿no? Para todos, solamente va a tratar el síntoma. Este es el único verdadero tratamiento que va a funcionar para hacer el cambio radical de cómo responde tu sistema a los alérgenos.
Claro. No, y hay que hablar en el sentido de que es tu salud, ¿no? O sea, es la salud de uno.
Claro.
Y la salud mental del animal.
Porque si a mí me dijera, o sea, ya soy alérgico y tengo que ya no vivir con mi mascota, no, yo me moriría. Es tristeza, claro que lo vale.
O sea, es tu salud y el amor a tu animalito, pues.
Sí, al final yo creo que sí es como un balance y creo que, bueno, hay una cosa que se llama marcha tópica, es una secuencia de enfermedades alérgicas que se van manifestando poco a poco. Y cuando tú no detienes este proceso, sí puedes desarrollar enfermedades más serias, ¿no? No nada más la alergia a gato o alergia a perro, puedes desarrollar asma o cosas que ya de verdad luego son irreversibles. Todo lo demás, ¿no? Las alergias alimentarias, las alergias de la rinitis, esto de alguna manera lo podemos detener y se controla. Y mucho tiempo de tu vida puedes no tener ninguna sintomatología, pero cuando ya desarrollas enfermedades más crónicas como el asma, bueno, ahí sí ya es mucho más difícil poder llevar un control adecuado, ¿no? Después te expones a, no sé, el closet que está llenísimo de polvo y entonces ahí te pones mal, sí.
Y, por ejemplo, si me doy cuenta que soy alérgica a ciertas, bueno, a los gatos, pero también al polvo y a los ácaros y a las abejas. ¿Eh? Para ese tipo de tratamientos tendrían que darnos uno de cada uno, o se hace como una mezcla.
Sí, se hace una mezcla. La inmunoterapia, yo al hacerle la prueba, que hacemos la prueba prick to prick, evidentemente tu espalda va a reaccionar.
La de los puntitos.
Exactamente, la poquitos. De los pequeños rasponcitos.
Nunca la he visto, siempre me la platican y me da muchísima curiosidad. Verla,
porque el día que quieras te invito. Es muy, muy, de verdad es una cosa muy sencilla. A veces los niños me dicen, eso era, ¿no? Es como, es muy, no lloran, no nada, ¿no? Es una cosa muy, muy simple.
Y por ejemplo, no hay de que si te estás haciendo ese estudio, no te vas a torcer si de plano fuiste súper alérgico.
Obviamente existe, como todo, el riesgo de una anafilaxia, pero yo te puedo decir que tengo 12 años ya ejerciendo como profesional independiente, más todos mis años de capacitación en la escuela, ¿no? En la universidad, que nunca vi una reacción anafiláctica por una prueba.
Okay.
Entonces, bueno, sí puede pasar, el paciente firma un consentimiento, okay, pero no es un tema de riesgo, ¿no?
Hay que llevar a alguien alérgico.
Tendremos que meter. Bueno, sí les quería comentar algo que es muy controversial con el tema de los gatitos antes o después de nacer. Si van a nacer, es bueno que esté el gatito en casa o no es bueno que esté el gatito en casa. O a qué hora hay que comprar el gatito, ¿no? Cuando hay familias alérgicas. Y esto es muy controversial, ¿no? Hay quien dice que es mejor que el gatito esté cuando ya la mamá está embarazada. Hay quien dice que hasta que tengan 6 años. Entonces creo que la mayor parte de los estudios avalan la idea de que si tú quieres tener una mascota, es mejor que la tengas antes de que nazca tu hijo.
Se nos fue la
luz. Tuvimos un problemita técnico aquí en el estudio.
Y probablemente todo lo que estén escuchando hasta este momento sea con el micro del video, de los celulares, Pero bueno, nos quedamos en que Alesa está embarazada.
Sí, viene el nuevo miembro del staff de Educan.
Entonces es un buen momento también como para platicar con Ale sobre...
Sí, claro, sobre y aprovechar. Yo tengo un perro y 3 gatos y no pienso deshacerme de ellos jamás. Para mí son muy importantes, parte de mi salud mental. Entonces... Digo, tampoco tengo antecedentes de alergia, mi esposo tampoco. Uh-huh. Esperemos que todo salga bien.
Que eso, por supuesto, es súper importante, ¿no? En las familias que hay antecedentes familiares o antecedentes personales de alergia, evidentemente hay más
riesgo,
más, riesgo, más predisposición, sí.
Y pues ya nada más íbamos con la última pregunta, que era ver si tenías como alguna última recomendación que pudieras darnos como para, pues no sé, tratar como de nuestra parte, si tenemos... invitados en casa, que no se quieran ir inmediatamente.
Sí, o que no nos rechacen la invitación, porque hay muchos pelos.
O sea, ¿hay algo que pudiéramos hacer?
Bueno, cuando existe un alérgico en casa y también tenemos a un perrito o una mascota, lo que se recomienda es mantener lo más limpio posible a la mascota. Obviamente también al ambiente, pero la mascota, las recomendaciones que los bañemos, digo, espero no equivocarme, pero cada 15 días, ¿no? Entonces aquí la recomendación es bañarlo más frecuentemente, cada semana. Sé que luego los veterinarios tienen problema con la piel de los perritos, pero existen jabones de avena que nos pueden ayudar a un gana-gana, ¿no? El perrito mucho más limpio, porque evidentemente no nada más es su propia perrez, ¿no? De alérgico, sino que también se convierte en un fomite lleno de tierra, lleno de pólenes. Entonces, cuando el alérgico normalmente no es alérgico solo a gato o solo a perro, es alérgico a todo lo demás. Entonces,
sí, pues, claro, tierra, polen, sí, ácaros.
Exacto. Sí. Entonces, pues la recomendación principal es mantener limpio al animalito lo más posible.
Ya. Y bueno, también dimos algunas sugerencias en el episodio pasado respecto a la limpieza en casa.
Entonces, sí, claro, queda para que lo chequen.
Sí.
Nosotros, no sufrimos de alergias, pero nos gusta nuestra casa limpia. Entonces, hay muchas maneras de controlar esto, ¿no? Uh-huh. Y pues nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, Ale, por venir.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Darnos toda esta información porque pues hay muchos, muchos mitos en cuestión de alergias. Y pues es muy triste, ¿no? Cuando familias tienen que despedirse de sus mascotitas, niños, ¿no? Porque a veces los papás no quieren hacer la lucha, no quieren hacer el esfuerzo.
De investigar si hay solución.
Exactamente. Entonces, pues saber que se pueden hacer muchas cosas antes de tomar esa decisión.
Y es lo mismo, o sea, si por algo resultaras alérgico al ambiente, al pasto, al polen, etcétera, ¿cómo le harías para deshacerte de todo eso?
Te vas a ir a Marte con Elon Musk.
Necesitas mucho dinero, mejor invierte en el tratamiento de inmunología. Entonces, haz lo mismo con tu animalito, o sea, no lo abandones, mejor busca el cómo sí.
Sí, siempre hay formas, excepto muy pocos casos en donde de verdad él se pone en riesgo la vida y ahí habría soluciones diferentes, pero yo creo que siempre hay que buscar la manera de quedarnos con nuestro hijo perro.
Sí.
Bueno, recordamos seguirnos en nuestras redes sociales.
Educan Oficial en todos lados. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
Bye.